Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, we're fire, fire, we're fire, fire, we're fire.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. Fire with Fire, cantan The Scissor Sisters. En un momento vamos a hablar con Santiago Abascal sobre el libro que ha publicado en la esfera de los libros a la limón con Gonzalo Altozano. Se llama No me rindo, y también hablaremos algo de su partido de Vox, de reciente creación del que es secretario general de cara a estas elecciones europeas de este domingo. Pero antes, la Champions, Belén.
Ay, la Champions, ay, la final de la Champions, madre que no queda nada. Bueno, antes de contar los mensajes de nuestros oyentes con relación a la final, tengo que decirte que nuestros oyentes son personas de palabra. ¿Te acuerdas que ayer entró con nosotros a Cenas de Santander?
Hombre, no me voy a acordar, de Telebahía.
Efectivamente, de Telebahía, y nos dijo que nos saludaría en el programa.
Sí.
Bien, pues lo ha hecho, nos ha dicho en Twitter que mañana nos mandará el vídeo, y nos ha mandado una foto a Azucena, guapísima por cierto, con un cartel en el que pone, saluda al Artaun y compañía, claro que sí. Pues ya te digo, una mujer de palabra.
Ayer nos dijo que era pelirroja y con pecas, y es verdad.
Cierto
es. Y además es guapa.
Muy, pero que muy guapa, así que desde aquí saludamos a Telebahía.
Un beso muy grande, Telebahía.
Y a Bahía y Azucena. Todos los compañeros de Bahía Noche. Y ahora sí que sí, vamos con los mensajes de final de Champions. Germán Padrón dice, pues lo veré en casa seguramente con un buen amigo. Papita, refresco y que gane el Atlético. Se lo merecen este año más que nadie. También nos ha llamado antes al 950-60-06, a ver si lo tengo por aquí, Julia de Mérida,
sí,
que dice que ya no va a salir de casa porque se va a quedar tranquilita, además
sí,
acaban de operarla, pero dice que gane el mejor. Pero que si es el Real Madrid, pues que mejor todavía.
Igual un poco mejor.
Es genial,
¿no?
Porque dice, bueno, que gane el mejor, porque bueno, los dos, pero si gana el Madrid, pues.
Lo importante
un poco
es que
mejor
te recuperes tú bien de la operación.
Claro que sí. Y pinturitas de colores, final de Champions en el estadio Vicente Calderón.
Mira.
Pinturitas de colores, lo va a ver nada más y nada menos que el Vicente Calderón. Ahí es nada. A ver qué más nos cuentan, qué más nos cuentan. Gary Lowe nos dice, no juega el Athletic Club, así que no lo veo.
Pues
luego
mira.
Dice, es broma, la veo en casa, pero con envidia.
Pues el año que viene la jugamos nosotros.
Claro,
no la
sí,
final, la Champions.
Claro,
la final
sí,
entiendo que también.
Bueno, y termino ya con Jesús Romera Tesifón. Dice, yo la voy a ver con mi cuñado, que somos muy madridistas, en su casa, que tiene una pantalla grande, y como gane, lo celebraremos.
Pues como es debido, ¿no?
Pues claro que sí, hay que celebrarlo.
Madrid,
pase lo que
toda
pasa,
España, pero
hay
que celebrarlo. Yo creo que Madrid el sábado va a ser un horno, ¿eh?
No sé lo que va a pasar en Madrid este sábado. Puede ser monumental.
Es que no se va a librar ni una esquina del ruido, yo creo.
Todos los bares, da igual quién se quede
todos
en casa.
Todos los barrios, todos los edificios.
Es genial, porque me decía alguien que llamaba por teléfono, yo me quedé en casa también, tranquilo, viéndolo, y yo decía, tranquilo, no va a estar nadie en casa, porque los gritos se van a oír, vamos, en todo Madrid,
lado,
en
sí,
cualquier
señor
sitio. Ya sabes, si tú nos quieres contar dónde, cómo, con quién vas a ver la final de la Champions, ya sabes que en las redes sociales nos encontrarás como La Noche de COPE, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sometimes I feel like I'm all alone. No one rings me up on the telephone. I sit and listen to the TV drone. Sometimes I feel like I'm all alone. But it's alright here with you. I've got my friends around me too. I start to feel brand new when I am anywhere with you.
Hay algunas veces a los que a los periodistas nos da un poco de apuro presentar al personaje al que vamos a entrevistar. Es el caso de Santiago Abascal. Santiago Abascal es paisano mío, es de Bilbao, a pesar de que ha vivido la mayor parte de su vida en Amurrio. Es del año 76, por lo tanto este año cumplirá 38 años, es joven. Estudió sociología. En noviembre de 2013 puso fin a 20 años de militancia en el Partido Popular con una carta abierta ya muy conocida a Mariano Rajoy, en el que no se reconocía en el proyecto de este partido ni con Rajoy. Y a principios de este mes de mayo presentó su libro No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política, en el que ha colaborado el periodista Gonzalo Altozano, que precisamente además es de su generación. Es el actual secretario general de Vox, la formación política que se presenta a las elecciones europeas llevando como cartel de cabeza de cartel a Alejo Vidal Cuadras. Le tenemos localizado en Bilbao, en el Hotel Carton, donde hace unas horas ha finalizado un mitin de su formación de Vox. Santiago Abascal, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Santi, la verdad es que quienes te conocemos y te conocemos personalmente, hemos tenido la oportunidad de, dentro o fuera de los medios de comunicación, tratar contigo. Siempre nos ha llamado la atención que eres de una de esas personas que, no son muy habituales. Es decir, quiero decir, entraste muy joven en política, pero sin embargo no tienes el perfil del que ha estado en política desde el principio precisamente para aprovechar la política y hacerse, un buen montoncito a su alrededor, ¿no? Tú te metes en política y lo primero que tienes, incluso antes de meterte en política, son problemas.
Bueno, en primer lugar, montoncitos no tengo, por desgracia.
Por eso.
Me gustaría, pero la verdad es que yo entré en política con 18 años me afilié por las circunstancias que viví en mi tierra, porque muy pronto tuve conciencia de lo que estaba pasando en nuestra tierra vasca, de lo que significaba la existencia del terrorismo, del problema nacionalista. Recuerdo cómo en el colegio alguna vez, cuando fui vestido de la selección española, pues me insultaron. Y como lo conté en casa, como mi padre acudió a defenderme ante las autoridades del colegio, muy pronto también conocí cómo había sido asesinado el cartero de mi pueblo, Stanislao Galíndez Llano, un hombre que era padre de 8 hijos, que estuvo durante 40 años al servicio de Amurrio entregando las cartas, que fue asesinado por los terroristas cuando yo tenía 9 años y yo sabía que era amigo de mi padre. Y recuerdo momentos muy impactantes que me han marcado desde niño y, claro, con 18 años decidí afiliarme al Partido Popular, animado por mi padre, un poco retenido por mi madre, eso es verdad.
Sí.
Y con 23 años fue también mi propio padre quien me dijo, tienes que ir en las listas del Ayuntamiento de Llodio porque no quiere ir nadie en algunos puestos y tienes que ir. Y dio la casualidad de que salí elegido y acabé siendo concejal en un ayuntamiento que gobernaba Herri Batasuna durante 8 años. Uh-huh. Y lo primero que tuve que hacer fue hacerle jurar la Constitución al entonces alcalde, que hoy está en prisión por pertenecer a banda armada, y porque yo era el más joven de la mesa de edad en la Constitución del Ayuntamiento.
Cuando uno tiene 23 años y se enfrenta ante un panorama que normalmente no casa demasiado, no, en principio uno no relacionaría demasiado con esa edad, ¿cómo se plantea las cosas? Bien es cierto que tú vienes de una trayectoria política en la que tu padre ya había abierto un importante camino en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me lo he encontrado un poco hecho, he encontrado esas circunstancias y no voy a decir que no he tenido opción, podría haber hecho otra cosa, podría haberle dicho a mi padre que yo no quería ser concejal en ningún ayuntamiento, pero casi actuaba con un deber filial. Uh-huh. Y siendo muy consciente de qué era lo que estaba pasando a nuestro alrededor, de cuál era el acoso que se había producido hacia mi familia. Decía antes que probablemente fue con 9 años cuando muy tempranamente tuve conciencia de la existencia del terrorismo. Con 19 años, recuerdo también muy bien el asesinato de Gregorio Ordóñez. Y claro, por ejemplo, pienso ahora en mis hijos, que tienen 9 y 7 años, y también se han visto obligados a tener esa conciencia temprana de lo que está pasando aquí, de lo que ha estado pasando estos años. Y por ejemplo, como yo me he visto obligado, igual que mi padre se vio obligado entonces, a contarles cosas que no se cuentan a los niños de esas edades. Ahora mis hijos tienen 9 y 7 años, los mayores, tengo una niña también pequeña de 4 meses, pero a los dos mayores he tenido que contarles hace ya un tiempo, hace un par de años, todo lo que aquí estaba pasando, porque
sí.
Pues sobre todo porque no podía permitir que un día viniera del colegio diciéndome, papá, me ha dicho mi amigo fulanito que esos señores que te acompañan no son tus amigos, sino que son guardaespaldas porque te quieren matar. O papá, ya me he enterado de que cuando te agachas debajo del coche no buscas un gato, sino que buscas una bomba. O papá, ya me he enterado que la pistola que el otro día tenías en el cinturón y que me han visto en alguna ocasión en un descuido, pues que no era una pistola de juguete ni era para los ladrones, como les tuve que decir, sino que era de verdad, porque me querían matar. Entonces, para que mis hijos no conocieran eso, por ahí he tenido que ir contándoselo poco a poco, haciéndoles crecer más rápido probablemente, y sobre todo contándoselo de una manera que no les traumatizase. Y eso es muy duro, ¿no? Porque yo he contado estos días como mi hijo Jaime, con 7 años y medio, me dijo: papá, si han querido matar al bisabuelo Manolo y han querido matar al abuelo Santi, te han querido matar a ti, cuando yo sea mayor me van a querer matar.
Claro.
Yo voy a tener pistola. Es una pregunta muy dura para un padre.
Esperemos que no, ¿no?
No, sin ninguna duda. Yo, además, a mis hijos jamás les transmito miedo, ¿no? De hecho, la siguiente pregunta que te hacen es: papá, ¿tú tienes miedo? En realidad no te están preguntando si tú tienes miedo. Te están preguntando: papá, ¿yo tengo que tener miedo?
Claro.
Y la respuesta ha sido siempre muy clara, ¿no? Yo recuerdo cuál es el lema del pontificado de San Pablo II, del Papa, de Juan Pablo II,
sí.
Y es: no tengáis miedo. Yo he tratado, de alguna manera, sin ser muy consciente de ese lema del papado, de que mis hijos jamás tuvieran miedo. He tratado de explicarles que solo hay que tener miedo a tener miedo, que solo hay que tener miedo a no ser libre, que solo hay que tener miedo a no atreverse a expresar lo que uno siente. Y creo honestamente que lo he conseguido. Creo honestamente que, a pesar de haber tenido que contar estas cosas tan pronto, mis hijos no son niños traumatizados, más bien al contrario, son niños muy felices, como lo fui yo, porque mis padres supieron explicarme las cosas muy pronto y, a pesar de haber vivido unas circunstancias muy muy difíciles, pues puedo decir que hemos sido muy afortunados, que hemos conservado la vida. Otros no pudieron porque fueron asesinados, y que además hemos conservado la libertad y la dignidad. Y en ese sentido puedo decir que yo he tenido una infancia y una juventud muy feliz, y creo que mis hijos también la están teniendo.
Entiendo, por lo tanto, y en tu libro, en No me rindo, en este No me rindo, el editado por la Esfera de los Libros, haces un repaso, repaso vital, pero en realidad es un repaso vital y político, porque al fin y al cabo, en tu caso, pues está muy trufado lo uno de lo otro, ¿no? Te iba a hacer la pregunta, pero yo creo que ya la has contestado. Si pudieras elegir cosa que no podemos hacer, ¿te habría gustado nacer en otro lugar y haber llevado, entre comillas, una vida más plácida y que tu familia también la hubiera llevado así?
Pues la verdad es que tengo que decir de manera radical que no cambiaría nada, porque en el fondo estas circunstancias tan difíciles nos han servido para medirnos a nosotros mismos, para saber que hemos podido estar a la altura de las circunstancias, incluso para sentir cierto orgullo de lo que hemos hecho. Probablemente en otros lugares habríamos tenido una vida más tranquila, pero no habríamos conocido nuestros límites, no habríamos sabido distinguir también pues cosas tan importantes como el miedo, la libertad, el honor, y conceptos elevados que en tiempos grises se han perdido. Y por lo tanto me siento muy afortunado de haber sido sometido a prueba y de haber hecho, pues probablemente en estos tiempos, pues eso, grises, como decía, por haber hecho cosas realmente distintas de las que le ha tocado a otra gente de mi generación y en mi propio país, en España.
Hace unos cuantos años, Santi, hará unos 8 años aproximadamente, si no me corriges, fundas, junto con otros amigos, la Fundación de NAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española. En un momento en el cual, bueno, pues las circunstancias políticas eran bastante diferentes a las que son ahora. Y yo, cuando ha salido tu nombre a colación en conversaciones, tanto profesionales como de amistades o de gente conocida, había gente que siendo constitucionalista, para entendernos, no siendo nacionalista vasca o catalana, no entendía demasiado funciones como las que podía tener, por ejemplo, la Fundación de NAES, ¿no? La gente, no sé por qué, en la sociedad hay esa especie como de erisipela al patriotismo, algo que ha calado, yo creo, mucho, no de ahora, yo creo que de siempre, o desde, por lo menos, desde la leyenda negra española. ¿Cómo explicas tú, o cómo puedes explicar que una persona que en aquel entonces tú tendrías 28, 29, 30 años, de repente dice: mira, ante los medios de comunicación y ante toda la sociedad, yo digo que este país necesita en un momento determinado decir sí a España como nación, y me presento con esta serie de gente para, por lo menos, socialmente reivindicarlo? ¿Cómo surge ese planteamiento?
Pues, en primer lugar, surge como una respuesta inmediata a un proceso de disgregación que se acentúa con las reformas estatutarias en Cataluña que prende José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en realidad es una respuesta a un problema de fondo mucho más grave que tú has centrado muy bien al referirte a la leyenda negra. Y yo soy muy consciente de esa incomprensión, de esa caricatura que hay del patriotismo, incluso de cómo algunos, por apelar a ese patriotismo sano, ese patriotismo no exacerbado, un patriotismo que es un sentimiento natural del alma humana con su patria, con sus padres, cómo algunos reaccionan mal. Y de hecho antes decías, hay gente constitucionalista que no entiende esto. Yo, por ejemplo, es que jamás me definiría como constitucionalista. Para mí los constitucionalistas son los profesores de derecho constitucional.
Son los bueno, sabes que son términos que hemos inventado los medios de comunicación para distinguirnos, ¿no?
No, pero en realidad no creo que sea un invento de los medios de comunicación. Creo que hay gente que se define a sí misma como constitucionalista. Y ahí está la demostración de la anomalía. Ya. En un momento en el que lo que se quiere es terminar con la unidad nacional, hay gente que dice, yo soy constitucionalista. Bueno, yo soy español y yo quiero que la unidad nacional se mantenga. O soy españolista porque quiero que el proyecto común, que los elementos que nos unen, que pervivan, que continúen adelante. Y no tenemos que tener ese complejo. Lo que pasa que hemos tenido una historia reciente traumática en la que la derecha ha probablemente instrumentalizado la idea de patria y la izquierda la ha rechazado por una obsesión internacionalista y a su vez por un sectarismo antiderechista. Y nos va a costar mucho superar eso, porque además hunde sus raíces en la leyenda negra que se propaga contra nosotros, porque hemos sido un país muy poderoso y a día de hoy podemos decir que tenemos un problema, porque parece que el patriotismo tiene que asociarse necesariamente al fútbol y no a algo político.
Ya.
De hecho, nosotros en la Fundación de NAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, tuvimos una obsesión desde el principio que fue la de involucrar en la defensa de la unidad de España y en bueno, en el abono del patriotismo a personas de izquierda y de derecha, y de hecho hemos conseguido pues que en nuestros actos estén presentes pues personas del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, Jaime Mayer Oreja, el propio José María Aznar, o personas del ámbito socialista, como Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros, o de UPyD, como Sosa Wagner, o Toni Cantó, o Pablo Castellano, que venía de Izquierda Unida, o Albert Rivera, de Ciudadanos. Nuestra obsesión siempre ha sido que la idea de la nación fuera defendida por izquierdas y derechas, porque es lo que pasa en cualquier país con un sentimiento de patria normalizado. Y el nuestro, por desgracia, no lo es, y esa ha sido nuestra labor durante estos años.
Tu libro No me rindo es, como digo, es un pasaje por tu vida en el cual yo creo que te desnudas, sobre todo en tu parte pública, pero no solamente. Y es un libro que, sin ser muy grande, pues llega a las 300 páginas. Se lee con facilidad, yo creo es muy divulgativo y en eso me imagino que también tiene mucho que ver Gonzalo Altruzano, el periodista. Pero, claro, cuando uno escribe un libro como este y tiene 37 para 38 años, dice, hombre, no me rindo, de acuerdo, voy a explicar quién soy, voy a explicar de una vez ya, para que alguien lo tenga en la mano, qué he hecho hasta ahora, el porqué de las cosas que he hecho, pero tú a tus 37 años, supuestamente sigas o no mucho tiempo en política, aún te queda mucho por hacer, ¿no?
Bueno, eso espero, estoy en la en la mitad de mi vida, incluso.
No, quiero decir,
la mitad de mi vida,
lo pregunto porque tiene que impresionar un poco, ¿no? Tiene que impresionar que siendo como eres, no has llegado a los 40 años, pues un poco tengas una especie de, sin serlo, biografía ya publicada en la calle, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que impresiona tanto, incluso a mí mismo, que en realidad hemos tratado de que no fuera estrictamente una biografía. Es decir, la excusa de mi trayectoria, no solo de mi trayectoria, de la trayectoria de mi propio abuelo, al que ETA extorsionó con cartas en las que le exigía grandes sumas de dinero que nunca pagó, o los intentos de asesinato contra mi padre o contra mí mismo, sirven también para pintar un momento histórico y para contar la vida de otras muchas personas con las que nos hemos encontrado. Y en ese sentido, pues hay pasajes muy importantes del libro que se detienen en nuestra historia reciente en el País Vasco y nuestra historia reciente en España, y que dan voz a muchas gentes que yo creo que tienen que tener su hueco en esa historia y su hueco en las cosas importantes que se han hecho en este tiempo. Con lo cual, quizás ese pudor por tener 38 años ha hecho que el libro de voz y de presencia a una cantidad tremenda de personas que pasan por sus páginas.
Santi, y ahora estamos a pocas horas, la verdad. Estamos a poco más de 48 horas de unas elecciones europeas en las que la formación de la cual tú eres secretario general, Vox, creo que no hace falta presentarla, pero para quien no la conozca, pues es una formación de nuevo cuño, de centro-derecha, donde quizás las caras más visibles seáis tú, Alejo Vidal Cuadras y
y José Antonio Ortega,
y José Antonio Ortega Lara, que no me salía el nombre, perdóname, por supuesto. Me imagino que, bueno, pues con bastante tensión competitiva, ¿no?, de qué es lo que va a ocurrir de aquí al domingo. Y te hago la pregunta por este flanco por lo siguiente. Se está hablando mucho de que la gente no tiene un interés especial en Europa, o que Europa no se acerca demasiado a la gente y, por lo tanto, la gente pues se siente bastante lejana a este concepto. Segundo, no voy a descubrir yo nada. En cualquier encuesta sociológica que se haga ahora mismo, el ciudadano respecto del político al uso, está bastante desesperanzado. Y, sin embargo, es vuestro momento, es el momento en el que vosotros, algunos, dejáis el Partido Popular, otros venís de otros lugares y conseguís, en muy poco tiempo, conseguir un montón de afiliados, mucha gente simpatizante, y llegáis en un momento en el que la política pues no goza de un especial fervor entre la gente de la calle, ¿no?
Desde luego, no goza de un especial fervor. Sobre todo había una orfandad política en el centro-derecha en España, que yo creo que afecta a muchos millones de españoles, porque la acción de gobierno durante estos 2 años ha defraudado a muchas personas. No solo porque en política económica se han subido los impuestos, las cotizaciones sociales y se aumenta el gasto público como los socialistas, no solo porque se mantiene la legislación ideológica de Zapatero, de la Ley de Memoria Histórica, la Alianza de Civilizaciones, no solo porque se libera a Bolinaga como los socialistas a de Juana Chaos, no solo porque se actúa débilmente ante los nacionalistas sin dar una respuesta clara aplicando las leyes ante el desafío de Artur Mas, y eso hace que de alguna manera el comportamiento del gobierno pues dé continuidad a la acción gubernamental de Zapatero y estemos hoy ante una legislatura de Zapatero, ¿no? Y eso hace que muchas personas se sientan defraudadas, se sientan políticamente huérfanas, y nosotros venimos a dar representación política a tantos españoles que ya no iban a votar. Y hay ahora quienes dicen que venimos a dividir a la derecha. Pues yo tengo que negarlo rotundamente. Nosotros venimos a sumar a la derecha. Venimos a dar voz y a dar voto a todas esas personas que estaban defraudadas y que creen que hay otra manera de hacer las cosas ante la crisis económica, ante la crisis nacional. Nosotros hemos propuesto el fin del Estado de las Autonomías con total claridad y sin ningún complejo, ante la crisis de valores, ante la crisis de las instituciones. Creemos que hace falta una regeneración democrática, y la verdad que ante todos estos planteamientos que honestamente hemos planteado, y estaremos equivocados probablemente en muchas cosas, pero nos los creemos y no tratamos de engañar a nadie, pues hemos visto los ataques de estos días, que la verdad es que a mí me tienen un poco perplejo, ¿no? Máxime cuando nos quieren hacer creer que no tenemos ninguna posibilidad en las encuestas, y a mí me sorprendía estos días pues ver a Celia Villalobos llamándonos traidores. ¿Traidores quiénes? Alejo Vidal Cuadras, que se ha enfrentado a los nacionalistas en Cataluña con gran éxito y cuya cabeza fue entregada a Jordi Pujol. Traidor yo, que he estado a punto de ser asesinado en varias ocasiones por ETA. Traidor José Antonio Ortega Lara, que ha estado en un agujero 532 días. Pues la verdad es que es muy duro ver eso. Traidores serán los que han liberado a Bolinaga. Y tener ahora que aguantar no solo ese calificativo, ¿no?, sino que nos digan son irrelevantes, como ha dicho el presidente del gobierno, caben todos en un taxi, como se ha dicho literalmente.
Sí, pero Santiago, por la información que yo manejo, y me imagino que tú manejarás mucha mejor información que yo, da la sensación, o está corriendo el run-run entre las formaciones políticas, de que tenéis bastantes posibilidades de pescar un eurodiputado.
Bueno, yo es que no tengo ninguna duda, sobre todo porque, al margen de lo que digan las encuestas, esas críticas que vienen desde el gobierno y desde el Partido Popular, lo único que acreditan es que ellos mismos no se creen las encuestas. Han sido 7 los dirigentes del Partido Popular que nos han atacado estos días intentando convertir en minúsculas nuestras opciones y en el hecho de votarnos en un ejercicio de tirar el voto a la basura. El propio presidente del gobierno en varias ocasiones nos ha calificado de irrelevantes, aquellos que puedan obtener un escaño o 2. Hombre, nosotros no sabemos si es irrelevante, pero para nosotros, francamente, más vale un escaño con Ortega Lara que 20 con Bolinaga. Creemos que los principios, las convicciones están por encima de todo, y que en estos momentos la política se ha convertido en algo por parte de los viejos partidos que está alejado de la defensa de las ideas y de los valores y que se acerca más a la acción que legítimamente hace un empresario, hace encuestas de mercado, ver qué es lo que quiere el público y en función de eso se lanzan los mensajes. Nosotros no hacemos eso, nosotros defendemos aquello en lo que creemos y cualquier apoyo de los ciudadanos será bienvenido. Si tenemos un escaño, bien, si tenemos 2, bien, si tenemos 3, bien, y si no tenemos ninguno, da igual, nosotros hemos venido para quedarnos, no hemos venido para una operación europea, no hemos venido para que nadie obtenga un escaño en el Parlamento Europeo. Hemos venido para ofrecer una alternativa a todos los españoles que ya no se sentían representados. Insisto, con nuestros errores, con total seguridad, pero con toda honestidad. Y sobre todo creo que en estos momentos lo importante es no inhibirse. Probablemente nosotros no convencemos a muchos ciudadanos, pero la inhibición, la abstención es lo peor para cambiar las cosas. Nosotros animamos a la gente a que vaya a votar y que elija esas fuerzas que intentan cambiar las cosas, sean las que sean.
Pues evidentemente no seré yo quien diga que tiene que votar cada uno. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer el domingo. De eso no hay ninguna duda, pero yo, como le conozco, como nos conocemos Santiago Abascal y yo, sí diré que ahora él es secretario general de Vox, pero que yo le conozco de cuando estaba ya hace muchos años en el Partido Popular. Hemos tenido la ocasión de tomar más de una vez un café. Y sí puedo decir que por lo menos el escritor, el coescritor con Gonzalo Altozano de este libro de la Esfera de los Libros, No me rindo, Santiago Abascal, bilbaíno, vasco como yo, es un hombre que aporta sensatez. Y eso en los tiempos que corren, me parece que es como para menos, por lo menos escucharle y leerle en su libro. Santiago, muchísima suerte el domingo, y muchísima suerte sobre todo y entre otras cosas porque me parece que cualquier apuesta por iniciar un nuevo ciclo en algo con ilusión, con sensatez y con trabajo merece la pena que sea refrendada, pues eso, al final con un premio.
Bueno, pues agradezco muchísimo la oportunidad que me dais y deseo que los oyentes que nos estén escuchando y que puedan leer el libro disfruten con él y sobre todo encuentren fuerza y esperanza en una historia que creo que es sobre todo una historia familiar y una historia patriótica.
Sin duda. Santiago Abascal, secretario general de Vox, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, pues esperando aquí este decálogo de películas que tenemos encima de la mesa, ¿no?
Sí. Sí, a ver si subimos un poquito la media de los últimos meses.
A ver, eso te iba a decir, no semanas, meses.
Bueno, estamos en la época floja, es el peor mes de estreno.
No, últimamente decimos durante todo, estamos en la época floja.
Tema de resto de temporada.
Sí, vacas no, flacas.
Es vaca flaca.
Bueno, ni vaca no, flaca sí. Grace de Mónaco.
Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree? El príncipe me apoya en todo. No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
No me gusta el doblaje.
Creo que en el Principado la familia no está muy contenta, ¿no?
Va, pero eso da igual. Eso pasa
siempre. A mí me da exactamente igual. Vamos.
Pasa siempre. Con todas las películas que tratan de alguien, los allegados se quejan. En este caso, esta película, que es de un director que ya había afrontado historias reales, como la vida de Edith Piaf, en la película La Vie en Rose, una película excelente. Sí. Aquí más que un biopic, porque él mismo ha dicho claramente que muchas cosas se las pseudo inventa. O sea, él no ha pretendido hacer un documento histórico, sino basándose en una anécdota, en un episodio real de la vida de Gracia de Mónaco. Bueno, pues hace una película, ¿no? Lo que le decía, yo quiero hacer arte, ¿no? Hacer un documento histórico.
Sí.
En concreto, él se centra en un momento en el que ella ya está casada, ya no es Grace Kelly, la actriz de Hollywood, sino la princesa monegasca.
En su ese Alteza momento, Serenísima, la princesa Gracia de Mónaco, que era el título oficial.
Sí, así la llama. Alfred Hitchcock le propone un papel para la película Marnie la ladrona, entonces ella pues un poco entra en crisis porque le apetece.
Pero Rainiero no quiere.
Rainiero al principio le dice que sí, que haga lo que quiera, pero luego las cosas se complican en el Estado porque De Gaulle tiene unas pretensiones brutales, económicas e incluso de anexión hacia Mónaco. Al príncipe se le agría el carácter y ella tiene que optar. Y la película se centra en ese conflicto.
Vale.
Ella es Grace Kelly, ella es Grace Kelly, por supuesto, ella es Nicole Kidman.
Sí.
Y está en todo momento asesorada, aconsejada, acompañada por el sacerdote de la corte que interpreta a Frank
Francis
Langella,
Tucker.
Que es un personaje extraordinario.
Se llamaba Francis Tucker. Era un
personaje en la realidad se llamaba así, pero el actor ¿quién es?
De hecho, Frank Langella.
Es Frank Langella.
Ah, vale.
O sea, está muy bien. Tim Roth hace de Príncipe Rainero. Era un sacerdote americano, ¿eh? O sea, que era muy amigo de la familia Grimaldi y muy amigo de ellos.
Eso les permite hablar en inglés durante toda la
película. Fue el que le presentó, de hecho, y los casó a los... Les presentó en el Festival de Cannes y los casó.
Y luego Paz Vega tiene un pequeño papel, la estamos oyendo haciendo de María Callas.
Bueno, estamos oyendo a la auténtica María Callas. Sí, o sea que...
Es un papel muy pequeñito, la verdad, pero bueno, está bien.
Paz Vega hace de María Callas.
Sí, y lo hace bien, porque...
Entonces, la película es muy blanca, la gente, claro, como no hay morbo, no hay cosas raras, no hay incestos, gracia de
asesinatos brutales.
No se mete cocaína. Bueno, lo que sea, pues es una película familiar, porque realmente es muy blanca, muy elegante, la palabra es elegante.
Sí, Emperatriz.
Bueno, es que es otro rollo. Pero bueno...
Pero un poquito. Tiene un punto. Entonces, de hecho, se acusaba de blanda, de inerte, claro, de...
Dicho de otra manera, no pintaba nada en Cannes esta película.
No, de inaugurando
Cannes es un
nada,
festival... No, cañero, de
hombre,
personajes
pintaba,
que se
pintaba
van a suicidar.
Que es donde se conocieron Rainiero
sí,
y
Kelly,
¿no?
Sí,
entonces, bueno, a nosotros nos ha gustado, hay que decir que la mayoría de los críticos no les ha gustado, pero ellos se lo pierden.
Claro, yo creo que
es
para
verdad,
el gran
verdad.
Público, y luego, el dilema moral es
la mayor parte de lo que lees o escuchas por ahí no es muy... No le
pero
gusta
sabes
gente,
lo que más... No lo dicen, claro, pero una cosa que fastidia mucho es que en el fondo la película es como una reivindicación del matrimonio, o sea, de una mujer que da prioridad a su familia y a sus hijos frente a sus aspiraciones legítimas artísticas y eso pues hoy cabrea mucho.
Ya.
Sí, yo creo que hay un punto ahí también de y luego también que ella era católica y que se nota en la película y que tiene unas convicciones y,
pregunto, ¿y no puede ser también que haya decepcionado, entre comillas, un poco, sin comillas, porque no pase nada?
Sí, sí, pasan cosas. Lo que pasa es que el formato es muy académico, o sea, es una película, no es nada rompedora.
O sea, de estas, la propia Grace Kelly y otras grandes estrellas, en su época protagonizaron tropecientas películas que todas tienen tres estrellas. O sea, no es de cuatro estrellas, no lo es. Es blandita un poquito, hombre, podía haber estado mejor.
Jero quiere hacer ahora un biopic sobre Doris Day, está ahí haciendo el guión.
Claro. Pues, Doris Day, pues sí, otra que le pondrían a parir. Es que muchas de estas películas, dices, pues estos mismos deberían poner a parir aquellas grandes películas que le están poniendo bien, de Lubitsch, de... Hombre, digo que...
Bueno, nos hemos despachado.
Pues ya está. Bueno. La segunda tiene un título interesante. ¡Viva la libertad!
¿Dónde puede haber ido?
No tengo ni idea.
Soy consciente de las consecuencias. Me apetece ver qué harán esos imbéciles sin mí.
Quizás haya alguien que le haya ayudado. Giovanni, su hermano, ha salido del manicomio. Lo consideran inofensivo.
Bueno, esta es una película de Roberto Andó, italiano...
Siciliano.
Bueno, italiano.
Pero vamos, en concreto siciliano.
Protagonizado por un actor que ahora está de moda en el cine y en el teatro, como es Tony Servillo, un veterano del cine italiano.
El de la gran belleza, vamos.
Y que nos cuenta, es una fábula cómica política que viene muy pegada a la realidad. En el momento que vivimos, no solo en España, sino en Europa, de desencanto de la gente respecto a la clase política, pues esta comedia nos cuenta una historia interesante, por lo menos en principio, ¿no? El secretario general del partido de la oposición de izquierda italiana, pues es un hombre que está de capa caída, el partido va para abajo, la oposición no funciona, el presidente de la República está preocupado, va perdiendo votos, y este señor, que efectivamente está un poco deprimido, se larga a la francesa, se dice, ¿no?
Sí,
ni mu. Entonces, su asesor, vamos, su ojo derecho, su sombra, ¿no? Y empiezan a buscarle, van diciendo, es que está enfermo, y cuando ya lleva un par de días demasiado enfermo y no aparece, encuentra una solución, que es sustituirle por su hermano gemelo, que es un filósofo que acaba de salir del manicomio.
Y que tiene un éxito rotundo, claro.
Total.
Hoy en día los filósofos creo que es el único reducto que les queda.
Se va a entrevistar con el presidente de
República. Para no volverse locos.
Y le encandila. Se va a entrevistar con no sé quién y empieza a dar mítines y la gente se entusiasma. O sea, le devuelve a la gente la esperanza.
Es un tío crítico con todos, también con su
propio
partido.
Pero sobre todo es muy sincero y habla de lo que la gente quiere oír. Esto está muy bien. Lo que pasa es que no lo sabe terminar bien la película y luego lo enreda con unas... tramas sentimentales muy tópicas, ¿no? De encuentro con la mujer del pasado, que ya está casada, pero no importa, entonces le pongo los cuernos.
Se va a la francesa, pero con una italiana, que era su antigua, que además es
la hermana de Carla Bruni. Valeria Bruni Tedeschi. O sea que la película no está mal, pero podía haber estado mucho mejor.
Y esta va a tener unas críticas sensacionales, sin ninguna pega, Tony Servillo y tal, cuando yo creo que es menos redonda, fíjate. O sea que...
Bueno, pues...
Ahí estamos.
Pues ahí está. El siguiente sí que tiene un título bonito. Por lo menos el título es bonito. Madre e hijo.
Ha habido un accidente de coche.
Su hijo mató a nuestro niño en la carretera.
Tienes que hacer algo. Me he informado bien. Explícale que si no va a ver a esa familia, lo condenarán y lo meterán en la cárcel.
Bueno, esto es una película rumana Un drama de un treintañero que atropella a un chaval que va en bicicleta, que al final acaba muriendo. Entonces la madre del...
Acaba muriendo el atropellado.
Sí, claro. La madre del atropellador hace todo lo que haga falta, legal o no legal, para tratar de salvar a su hijo de la inminente o posible condena, sí. Porque además el tío iba muy deprisa, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un drama que está bastante
muy humano,
bien,
¿no?
Llevado.
Sí, sí, muy de humano. Hecho es el Oso de Oro del último Festival de Berlín, y premio también de la FIPRESCI, de la prensa internacional, muy buena. Es una película rumana de Kalin Petar-Netzer con Luminita Georgiou, que es una actriz veteranísima.
Eso debe ser como...
Luminita, pero ya bastante mayor.
Eso debe ser Lucecita, ¿no?
Lucecita,
sí,
debe
claro,
ser,
sí, claro.
Debe ser como Estrellita Castro, pero no, pues es como Lucecita.
Me gusta Lucecita.
Luminita Georgiou. Luminita,
oye, Georgiou. Luminita, ven aquí, siéntate. Te voy a contar unos cuentos.
Es una actriz magnífica. Y lo baje es la típica madre de estas posesiva, sí. Que además es la típica nueva rica rumana, o sea, antigua comunista, que ahora ya se ha hecho hipercapitalista.
Si es nueva rica rumana, no puede ser típica. O es nueva o es típica, pero no,
no
puede ser,
pero
típica,
vamos,
y nueva. La
quiere decir que es nueva, pero que es más de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Son los mismos de siempre, que ahora son capitalistas.
Con nuevos collares.
Y van con Audis, ¿no? O sea, que no tiene... Entonces, bueno, tiene interés porque es en la lucha entre los dos, porque él está deseando zafarse del poder de su madre, pero claro, en este caso pasa por cargar con el peso de la justicia y con lo que ha hecho. Entonces, es un dilema también por parte del hijo interesante, ¿no? O sea, es una buena película, a veces dura, ¿eh? Con diálogos groseros, sí, fuertes,
sobre
y tal.
Todo, sobre todo película... entre la madre y la nuera.
Entre la madre y la nuera, a veces son...
Como la vida misma.
Sí, sí. Yeah. O sea, son de las que se muerden la lengua y se envenenan. O sea, que hay que tener cuidado con ese tipo de personas.
¿Y tenemos cuidado con la película o no?
No, es interesante, pero es más para gente que le guste el cine de arte y ensayo.
Arte y ensayo,
más,
vale.
Sí, más bien.
Cajapastas, vamos.
Vale, vale, de acuerdo.
A mí me ha gustado, tío.
Nos vamos a situar donde estamos los cuatro ahora mismo, a 20 pasos de la fama.
Esas mujeres que están cantando de pie en el escenario tienen poderío. El trabajo de corista sirve como trampolín, pero puede convertirse fácilmente en un lastre si no es lo que una quiere hacer.
Bueno, esto es el qué primer documental de la semana. Ya sabes que siempre te traemos documentales que normalmente es lo que salvan el programa o la cartelera, ¿no?
Sí, sí. Y esta vez también.
Esta vez también es un documental muy interesante sobre las coristas, que aquí en España suena mal, ¿eh? Porque la traducción, o sea, realmente se suele usar el nombre en inglés, que ahora no me acuerdo, es back, no sé
backstage,
qué.
Backstage,
claro. Que son las chicas, normalmente afroamericanas,
sí,
que cantan acompañando a tantos solistas famosos del mundo del rock, ¿no?
Uh-huh.
Y que muchas de ellas en sí mismas tienen una voz y una calidad musical que podrían ser artistas en solitario. Bueno, pues la película en el fondo es un desvelar, sacar a la luz tantas grandes mujeres que en los últimos 50 años han hecho este trabajo, con unos trabajos artísticos excepcionales. La película es muy positiva, es hasta divertida porque se lo pasan muy bien la mayoría, aunque tengan ya 70 años, recordando lo que hicieron y mantienen unas voces. Y luego es una película muy luminosa, porque todos son halagos,
sí,
es decir,
sí, sí.
Es muy festiva la película.
Y además están todos, ahí está Mick Jagger, Bruce Springsteen, Sting, Stevie Wonder, Sheryl Crow, que fue corista, Bette Midler, poniendo por las nubes a su gente.
Cuentan una cosa, ¿sabes? Que, bueno, no es ningún descubrimiento, ¿sabes? Porque se lleva diciendo desde los años 50, pero que es interesante. La analogía que hay entre lo que ocurría en las iglesias protestantes cuando el pastor canta y la gente, que sería el coro, responde, amen, ¿no? Y,
sí.
Eso traspasado o trasplantado a, o sea, a la música pop y a la música rock, ¿no? Donde el solista es el pastor y las coristas representan como al pueblo que le va dando la
sí, respuesta. Porque, ¿no? De hecho, muchas de esas coristas eran hijas de pastores, habían empezado a cantar en las iglesias cristianas y, de hecho, algunos Sting, por ejemplo, dice como en gran medida parte de la profundidad, incluso religiosa, que le pueda quedar al pop o al rock, va en parte por el trabajo de las coristas, o sea, por las cosas que les asignan, porque se ha quedado ahí con una cierta misión. Es interesante.
Y además,
o sea,
hay canciones que si le quitas esos coros,
sí.
Le estás quitando toda su personalidad, porque
sí,
es lo que
sí,
más fama ha dado a esa canción, a lo mejor, la parte
sí.
De los corales.
Sale Ray Charles varias veces sí. En la película, y ahí es clarísimo el papel.
Bueno,
que tiene
en los títulos
chica,
de crédito,
¿no?
Suena la de esta de Wall on the Wild Side,
sí,
que,
sí,
es,
sí.
Que tiene esos coros tan famosos.
Claro.
Que,
o sea, es el Oscar de este año el mejor documental. Es una película sensacional, a 20 pasos de la fama. La verdad es que está muy bien.
Pues
la siguiente
mucho.
Es buena también. La
bueno, pues la siguiente tiene además un nombre político inquietante. Donald Rumsfeld, certezas desconocidas.
All generalizations are false, including this one. Subject, unknown knowns. That is to say, things that you think you know, that it turns out you did not.
Bueno, pues esto es otro documental y es lo que oímos. Es una entrevista a Donald Rumsfeld, el secretario de defensa de dos presidentes americanos que se comió marrones muy importantes, como la guerra de Irak, y que, bueno, pues sin ningún tipo de cortapisa es entrevistado entrando en los distintos temas y en general bastante manteniendo bien el tipo. ¿Os acordáis de aquella película de ficción que se hizo Nixon versus
sí, Frost?
Recuerda bastante.
Pues esto es, pero en realidad, o sea, no en ficción. ¿No?
Ya. Bueno, ya lo había hecho este director que se llama Errol Morris, ganó el Oscar en 2003 con una película parecida que se llama Rumores de Guerra, que entrevistaba a Robert McNamara, el que fue secretario de defensa de Kennedy y de Johnson, y le ponía una música buena, en aquel caso era de Philip Glass, en esta que la estamos escuchando es de Danny Elfman, y es a cara de perro, tirándose al cuello, y se defiende muy bien. Claro, es un tipo con más conchas que un galápago, y que ya solo en su época de secretario de defensa hizo 22.000 memorandos, con lo cual tiene papeles por todos los lados para decir, señores, a ver, malos tratos en Guantánamo, esto es lo que hay, esto es las instrucciones concretas de hoy día, aquí, punto uno, punto dos, punto tres, y lo que está son estos tres. O sea, es interesante. Armas de destrucción masiva, sin duda, no había, fue un fallo de la CIA, o sea, lo asumo como... Pero la información que teníamos era esta. O sea, es todo muy prosaico y te da una impresión, claro, le pilla en muy poquitas ocasiones. O sea, lo va intentando pillar con muy pocas, muy pocas. O sea, el resto es alta política y, por tanto, algo complejo. Con momentos muy buenos, muy buenos. Por ejemplo, la relación de él con Tariq Aziz, el que fue ministro de Asuntos Exteriores de Saddam Hussein, que era cristiano. Dice, me hubiese encantado poder tener una entrevista con él como la que tuve nada más llegar a Bagdad, que él me llevó a una habitación y estuvimos 6 horas poniéndome al día de todo el Oriente Medio, interesantísimo. O sea, es un documental muy, muy, muy interesante, mucho.
Pues me alegro un montón, habrá que verlo. La Sexta se llama Las tres vidas de Pedro Berruezo.
Aunque estés haciendo música espiritual, hay un componente ahí de Pedro que me lo endulza.
Una afinería polifacética.
Yo en Pedro siempre he visto mucho la figura del sonámbulo equilibrista.
Bueno, yo de esta no voy a decir nada porque no la he visto.
No, no la hemos visto ninguno, pero no nos la ha pasado la distribuidora. Es una semblanza
otro documental
de este músico de artista Pedro Berruezo, que fue líder del grupo de pop a flamencao Claustrofobia en los años 80 y 90 y que ahora lidera Bohemia Camerata. Entonces, bueno, tiene tres facetas él como músico, como ecologista, porque es ecologista militante, y luego como filósofo así místico. Por el tráiler que parece que son más interesantes las preguntas que plantea que las respuestas, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que este es el menos interesante.
Le damos el beneficio de la duda.
No, porque como no lo hemos visto, no podemos hacer... No podemos.
Pero la siguiente sí que la hemos visto.
Sí, además es interesante.
Redención.
Joseph, ¿has hecho daño a alguien?
Solo a mí mismo. Necesito recomponer otra vez mi vida.
Te veo muy equilibrado, pareces otra persona. ¿Por qué corres, Joel?
No hay perdón.
Bueno, esta es la historia de una marine o con lo que sea, que en uno de estos países, yo no
Afganistán,
sé si...
Afganistán.
Pues se pasa de la raya, como hace el bestia, ¿no? No hay que entrar en detalles. Y hasta el punto que, bueno, que está buscado por las cosas que hizo allí. Y entonces el tío vive al margen, en la calle, como un mendigo, pasando desapercibido. Y en Londres. Y, bueno, pues come de lo que una congregación de monjas que salen a la calle pues, a ofrecer sopa y tal a los mendigos. Y en concreto hay una monja jovencita que le cuida especialmente. Este señor, digamos que vuelve a la acción porque es el famoso actor de tortas.
Jason Statham.
Jason Statham.
El bruto contemporáneo.
El bruto
contemporáneo.
Pero es la mejor película que ha hecho.
Y entonces él, bueno, entra a trabajar porque, bueno, necesita dinero y además
China.
Lo quiere para... quiere redimir su vida. Entonces empieza a trabajar como chofer para una mafia, pero digamos, un chofer que presta servicios complementarios, ¿no? Un chofer expeditivo.
Yeah.
Y por otro lado está la monja que quiere ayudarle, pero la monja también está pasando por su propia crisis, además le atrae o le hace tilín este señor, y eso que es donde la película dice, bueno, a ver hacia dónde va, no acaba mal. O sea, realmente la película es un proceso de redención de él y ella, digamos, de redescubrimiento de la vocación. Uh-huh. Hay tortas y torturas, la película también
violenta,
satisfará a los seguidores del calvo brutal.
Pero han conseguido una buena interpretación de
Statham,
que no es poca cosa.
Tiene un estatus ahí, un nivel dramático que no funciona mal.
Y hay colibrís.
Hay colibrís, sí. Es que es el título original. Es que este es un guionista, Stephen Knight, que ya hizo Amazing Grace y Promesas del Este como guionista, que debuta aquí como director, se ve que ha tenido buenos maestros, ¿sí? Y ha escogido además a un director de fotografía,
muy bueno,
que es Chris Menges, que está espléndido, vamos, le va, hace una fotografía de esta súper apropiada para el personaje, muy oscura, muy tipo Caravaggio, está muy bien. O sea, en ese sentido, yo creo que la mejor película de Jason Statham, y tiene su punto, aunque es violenta, y es sordidilla, o sea, que es bastante sordida, pero bueno, es interesante. Muchas más sordidas son las que nos quedan, que son de morirse.
Vamos a por la traca del trío final, la octava se llama Big Bad Wolves.
¿Quiere matarlo?
Quiero saber dónde enterró la cabeza de mi hija. Voy a hacerte todas las cosas que les hiciste a esas pobres e indefensas niñas.
Esto no es normal.
Bueno, esto es tremendo.
No es normal, no es normal.
Es una película muy original porque es una película israelí con humor judío y es un cine negro con toques de comedia negra, ¿no? Uh-huh. Es en un sitio, en un pueblo, pues hay una serie de niños que desaparecen y luego aparecen torturados, ellas, vamos, torturadas, violadas
y
amputadas, decapitadas.
Madre,
¿no?,
mía.
Entonces se junta el sospechoso, que es una especie de pobre hombre que es profesor de Torah, un típico profesor de enseñanza media con pinta de no haber matado una mosca. Está el padre de una de las víctimas, que es un bruto, también es combatiente en el Líbano, que le gusta solucionar las cosas a su manera. Y luego un ex policía que le han echado por ser brutal, pero que él está convencido de que este profesor es el asesino. Entonces uh-huh. se juntan los tres en una casa.
Bueno, y el padre de uno de ellos.
Que ahí es reserva.
Bueno, sí, luego aparece el padre del o sea, el abuelo de la niña desaparecida. Es una película, es un festival de torturas, de conversaciones inquietantes, ya digo, con un muy original, pero sí. Vamos, realmente muy terrible.
Hay sutilezas como, por ejemplo, arrancar las uñas de los pies, por ejemplo.
Hay una secuencia con un soplete bastante interesante también.
O sea, pero sí. Con, muy simpática, con sitio, vamos, del humor. Oye, pero no habla, pero ¿no has intentado la prueba del soplete? Hombre, entonces es todo como dices, bueno, que este quiere que me ría. De hecho, esta es la película que Tarantino ha señalado como la mejor película del año.
Claro. El 2013.
La vio él en,
¿por qué no,
en
Asia? ¿Por qué será que no me extraña?
No sé qué se habría tomado cuando vio la película, porque...
Es una peli de culto que para los seguidores de estas rarezas macabras les gusta.
Es mejor la primera parte, que es el planteamiento, que luego sí. Ya cuando se encierran en un sótano, que es más Reservoir Dogs todo el rato y pierde ya...
No, pero ahí tiene sus cosas, ¿eh?
Sí, no, tiene sus cosas, pero...
Porque hay giros interesantes.
Pero está mejor el arranque que el desenlace.
El arranque de la... Las uñas, bueno,
el último plano
es magnífico. Lo que es claro es que es para toda la familia.
Sí,
¿no?
Sí, es intergeneracional, salen abuelos, padres y nietos.
Es extremadamente peligrosa esta película. Hay que tener cuidado con
da ideas,
da
ideas.
Da muchas ideas.
Sí. Vale.
Penúltima,
Dom Hemingway.
Podría haber largado, mantuve la boca cerrada.
Dom Hemingway está libre.
¿Te gusta cazar, Dom?
Uso armas para proteger un lugar, o amenazar a alguien, o robarle, o pegarle un golpe, pero no para cazar.
Bueno, este es un señor que es Jude Law, que ha salido de la cárcel donde ha estado mucho tiempo y no ha delatado a sus cómplices, y entonces va a casa del tío al que él ha ocultado a decir, bueno, te portarás bien conmigo ahora, ¿no? Me das dinero. Bueno, primero que le pide unos dinero, quiere que le dé a la novia, claro, lo cual es ya complicado. Bueno, la película es esto, ¿no?
Es una macarrada.
Es una macarrada, porque este señor es un desquiciado que tiene una labia increíble. De hecho, los 10 primeros minutos hace una loa a una parte de su cuerpo impar, que es espiriana, pero demencial, ¿no?
Sí.
Y ese es el tono de la película.
Es como Cyrano de Bergerac con la nariz, pero con otro apéndice.
Con la otra nariz.
Fácil de adivinar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué apéndice se trata, ¿no?
Y, bueno, o sea, bien interpretada, está rodada con agilidad, pero es que es un guión que dices, bueno, ¿y a dónde me lleva esto?
Es igual,
¿no?
Es Tarantino y sobre todo Guy Ritchie, mal asimilado. O sea, acaba siendo un desparrame de estos, de sexo, drogas, alcohol, tonterías. Y un minidrama también con la hija que
padre
tiene...
Padre-hija que quiere recuperar.
Igual que la de Jason Statham, pero Jason Statham por lo menos hay... Hay
sí,
cuajo,
es más seria, es más seria.
Esta es un petardo, vamos.
Un petardo.
Y la siguiente no te digo.
Y la última, y mira que tiene un título bonito, Welcome to New York.
Can you tell me what your problems are? You don't want to tell me what your problems are.
Can't you understand you?
Your conclusion, is it worth that journey?
Oui, ça valait quand même la peine.
¿Tú te acuerdas del escándalo de Dominique Strauss-Kahn, el expresidente del Fondo Monetario Internacional?
¿Quién nos acuerda de eso?
Pues eso, pues esto es lo que lo recrea con Gerard Depardieu.
Y Abel Ferrara detrás de las cámaras.
Y Abel Ferrara que es el de Teniente Corrupto y el Rey
Gerard Depardieu, el actor ruso.
El actor ruso, efectivamente, justo. Con Jacqueline Bisset, que todavía no es rusa, francesa todavía, que yo sepa. Pero bueno, entonces el arranque son como 40 minutos de orgías y escenas pornográficas. De hecho, la peli esta no se estrena en salas, se estrena en vídeo por demanda. Pero claro, como es Abel Ferrara, Gerard Depardieu y Jacqueline Bisset, nos lo han enseñado a la prensa, ¿no? Es brutal, o sea, no tiene estructura.
Oye, y las películas que
no
se estrenan bajo demanda también darán sus datos en
de,
los...
De recaudación.
Digo yo,
no se supone que, ¿no? Se supone que debía de darlo,
sí,
¿no?
Para sí,
que...
como los vídeos, no lo sé.
Ya veremos.
Nos ha gustado.
A ver cuánto las demandan.
Es que no tiene perspectiva moral, ni ética, ni nada. No saber dónde va, no sea una constatación de todo. Y son personajes que son como animalescos. No tiene ni un solo personaje así que encuentres un...
no Woody Allenescos, sino animalescos.
O sea, es un detalle de humanidad, no sé, algo, ¿no? Es que es como un mono. De hecho, hace gestos y tal de mono y tal. Es todo como... Y gruñe y tal.
No te habrás metido en otra sala.
Que no, de verdad, que es así. Es así. Era así, no hacía falta meterse en otra
pero
sala.
Pero tampoco sabemos cuánto de humano o cuánto de animalesco es
Strauss-Kahn
en su intimidad, ¿no?
Strauss-Kahn, claro. Pero vamos, a mí me sorprende que un tío llegue a ser presidente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, digo,
acuérdate de Luis Roldán.
Sí, también es verdad.
Que la gente se cabreó no cuando se llevó la pasta, sino cuando salió en calzoncillos con las pilinguis en interview.
Sí, puede ser.
Aquí en España ya sabes que cosas funcionan así.
Y la verdad es que luego la vida... la realidad siempre supera la ficción.
En fin, bueno, pues hemos sido de más. Hemos sido claramente de más a menos y hemos terminado con Strauss-Kahn
por los suelos haciendo
el mono y gruñendo.
Totalmente.
Qué desastre. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Chico, la semana que viene a ver si no más, porque si no, no nos caben, pero mejor.
A ver si se puede.
Muy bien. ¿Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?
Y esta noche te estamos preguntando por dónde vas a ver la final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y nos están contando cosas de lo más diversas, Belén.
Pues mira, Maribel Trabanco nos dice, yo no veré el partido. La lástima es que uno tiene que ganar y me repatean los dos.
Vaya, por Dios.
Pues Maribel no es ni del Real, ni del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid.
Relajación.
Y Tito García Muñoz nos dice, buenas otra vez, fiel escudero vuestro, estoy de boda. Anda, que está de boda el día de la final de la Champions. Tela, ¿eh? Y veré mi Madrid con o sin permiso de la mujer. Si hay décima, no hay divorcio.
Bueno.
Es una máxima. Lo tiene claro,
sí,
clarísimo.
Sí.
Papa Chiflao dice en casita, mi mujer y el gato son del Real Madrid.
¿El gato también?
El gato también. Y mis niñas, el perro y yo, están muy divididos
está
en esta
dividido,
casa,
sí.
Colchoneros.
Ajá.
Pues mira, a mí me encantaría ver, por ejemplo, en casa de Papa Chiflao me molaría.
A ver, el perro y el gato, ¿cómo reaccionan?
Pues sí, porque esto es lo bueno en una familia, que haya uno de un equipo y otro de otro, porque
claro.
Si son todos del Real Madrid y son todos del Atlético de Madrid, pues más aburrido.
Sí.
Mira, Miguel Doñoro dice, voy a verlo en el Pub O'Neill's de Madrid con un buen amigo. Y Pino García dice, buenas noches equipo, yo lo veo con mi marido, escuchando la COPE con Paco, Pepe, Lama, Petón, Antoñito y todos los demás.
¿Cómo debe ser?
Un beso, pues claro que sí, como debe ser. Además lo de siempre, tú puedes poner la tele, pero ten ahí a nuestros chicos de deportes, ¿eh?
Que te van a entretener
muchísimo
más. Escúchalo
en la radio, que te lo vas a pasar, pues claro que sí, estupendamente. Por cierto, Lartán, tú no nos has dicho, ¿cómo lo vas a ver? ¿Con quién?
Pues si no cambian las cosas, con mi mujer en casa.
O sea, tranquilitos, ¿no?
Pero con los niños recién acostados.
Escuchando los gritos del vecindario.
Bueno, es que además no sabes, mi mujer, no hay partido que veamos en casa y ella que es colchonera, que como no oiga la narración del ama a la vez que vemos las imágenes.
Por supuesto, es que eso no tiene ningún sentido.
Pero una cosa obligatoria.
Ni sentido ni gracia tiene.
Obligatoria, sí,
bueno.
Señor.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar dónde, con quién, cómo vas a ver la final de la Champions, Ya sabes que nos puedes escribir en Facebook, en La Noche de Cope, en Twitter, arroba La Noche de Cope, en el correo lanoche@cope.es, o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06.